Ser Podcast.
Maribel Vaquero, portavoz parlamentaria del PNV en el Congreso. Buenas noches, Gabón.
Gabón, buenas noches.
¿Cómo está, señora Vaquero?
Bien, bien.
Mejor que la legislatura. ¿A la legislatura le queda latido vital o no le queda?
Bueno, pues ya veremos cuánto latido le queda a la legislatura.
¿Cuál es su análisis?
Bueno, siempre digo que depende del día. Si tuviéramos que hacer una porra, pues a veces digo que va a durar mucho, otras veces menos. Y bueno, yo creo que depende del presidente Sánchez y me imagino que lo que intentará es agotar el máximo de tiempo posible esta legislatura, porque a más tiempo que esté, pues mejor resultado electoral podrá tener. Y si no, lo que hará es en el momento en el que las encuestas le den la mejor opción para ir a elecciones, pues lo que hará es convocar a las cámaras y llamar a elecciones.
¿Usted cree que debería convocar elecciones anticipadas ya?
Bueno, yo lo que creo es que tiene que recuperar la confianza, que en estos momentos, como dice el presidente de mi partido, hay una mayoría negativa, es decir, el PAC, aquellos grupos políticos que le hicimos presidente, que fue gracias a diferentes grupos políticos, en estos momentos no todos tienen la misma confianza hacia él. Ahí se ha visto Junts, que le ha retirado completamente la confianza, y Podemos también tiene una lucha particular con lo que es Sumar y le retira la confianza en casi todas las veces. Quiero decir que es necesario que Sánchez recupere la confianza para que esta legislatura pueda tener un sentido.
¿Pero es recuperable la confianza de Junts, de Podemos?
Bueno, la confianza de Junts dependerá si se cumplen los pactos. En estos momentos Junts ha hecho una lectura que el presidente y el Grupo Socialista, el Partido Socialista, no ha cumplido con ellos. Todo aquello que les dijeron para poder investirle presidente y, por lo tanto, en la medida en que no cumple los pactos, pues Junts ha roto con ellos relaciones.
¿Pero usted cree honestamente que la lectura que hace Junts está cimentada sobre la realidad? Quiero decir, el PSOE no nos ha dado nada. Otra cosa no, pero el PSOE de cesiones a Junts en los últimos 3 años ha hecho, se puede hacer una lista de 2 páginas.
Bueno, pues yo no soy quien para meterme en la casa de nadie,
ya.
Pero la lectura que hace, sí, es que no ha cumplido.
¿Y la confianza del PNV la tiene el PSOE?
Bueno, nosotros firmamos un pacto de investidura. Ese pacto de investidura se va desarrollando poco a poco, más despacio de lo que quisiéramos, sobre todo en el tema de las transferencias, que hay un montón de transferencias pendientes y están sobre la mesa, y lo que le estamos pidiendo es que avance y que solvente todos los impedimentos, tanto técnicos como políticos, que se están poniendo. Se va cumpliendo ese pacto, pero como ya he dicho, no lo rápido que nosotros consideráramos, pero estaremos vigilantes a que ese pacto se vaya cumpliendo, porque fue la causa y el motivo por la que nosotros votamos a favor de esa investidura.
¿Se han planteado romper con el PSOE? O sea, ¿es algo que se ha debatido dentro de la dirección del Partido Nacionalista Vasco?
En la medida que tenga confianza, es un debate que puede estar abierto, pero nosotros lo que consideramos es que no tenemos los motivos suficientes para romper en estos momentos con Sánchez, y en la medida que esa confianza no se rompa, pues seguiremos insistiendo en que el pacto de legislatura se cumpla.
Hay algo que les condiciona a ustedes más que a Junts, que es que ustedes necesitan del Partido Socialista para gobernar muchas instituciones en Euskadi. O sea, ustedes tampoco realmente son completamente libres para tomar la decisión de ruptura o no con el Partido Socialista.
Hombre, nosotros tenemos una relación y una coalición de gobierno en un montón de ayuntamientos y también en las diputaciones y también en el gobierno vasco. Evidentemente, la relación que tenemos nosotros con el Partido Socialista es diferente y es una relación que está dando sus frutos. Es decir, la gobernabilidad y la estabilidad que se le está dando a las instituciones vascas es importante y nosotros también eso lo ponemos evidentemente en valor.
¿En qué punto queda el PNV cuando hace 7 años se suma una moción de censura contra el PP una semana después de aprobar los presupuestos al PP? Bajo el lema de no a la corrupción, y ahora está dándole oxígeno parlamentario a un partido que tiene a sus 2 exsecretarios de organización, uno recién salido de la cárcel y otro muy posiblemente a punto de entrar. O sea, ¿eso en qué posición deja el PNV?
Bueno, lo que había era una financiación ilegal de un partido político, del Partido Popular, en el 2018, y por eso se rompió y por eso dimos el voto favorable a la moción de censura. En estos momentos no hay financiación ilegal, o por lo menos no hay una sentencia que diga que hay financiación irregular ilegal de un partido político. El presidente Sánchez, de hecho, en junio, cuando nos reunimos con él, cuando yo me reuní con él en Moncloa, él dice que no hay financiación irregular ilegal del Partido Socialista. Yo, hasta que no se demuestre lo contrario, tengo que creer en la palabra dada. Y lo va repitiendo y lo viene repitiendo. En el momento en el que hubiera causa, hubiera una sentencia que dijera lo contrario, pues evidentemente pues el Partido Nacionalista Vasco tendría que tomar otro tipo de decisiones.
¿Ustedes están seguros de que el caso Cerdán no les va a salpicar a ustedes directamente? Quiero decir, Cerdán hablaba de que el PNV había exigido determinados cargos públicos con poder de contratación. La semana pasada la Guardia Civil entra en dos sedes del Gobierno Vasco a pedir documentación sobre las cooperativas de Anchón Alonso. ¿Ustedes están seguros de que esto no les va a salpicar a ustedes como partido?
Bueno, Aitor Esteban, yo creo que la semana pasada fue muy claro y contestó a todas las preguntas. De hecho, estuve en una rueda de prensa con él y contestó a todas las preguntas que le formularon los periodistas. Nosotros no tenemos ningún tipo de relación con eso que se está diciendo y lo que está sacando en estos momentos Cerdán y lo que se viene diciendo y que tanto le gusta embarrar al Partido Popular. Y por lo tanto tenemos esa tranquilidad.
¿Y a qué atribuyen que su nombre apareciera ahí entre lo que Cerdán decía que ustedes habían pedido? ¿A qué lo atribuyen?
Bueno, pues habrá que pedirle explicación a aquella persona que está diciendo lo que está diciendo, no a nosotros que estamos diciendo que no hay causa.
¿Qué conclusiones sacan de la inhabilitación del fiscal general del Estado?
A mí me ha extrañado mucho. Me ha extrañado mucho la sentencia y la verdad es que estamos hablando de la judicialización de la política y la politización de la labor de los jueces. Es verdad que esto ya viene de lejos y la verdad que a mí me extraña muchísimo. Y me gustaría poder leer la sentencia, que todavía no tenemos, para saber en qué se basa. Para haber tomado ese tipo de decisión.
Hay socios del gobierno que están hablando de golpismo, de golpe judicial. Uh-huh. Ustedes están ahí.
Bueno, lo que estamos es perplejos con lo que está sucediendo, aunque no es la primera vez que ocurren estos hechos. La verdad es que en estos momentos le está tocando al Partido Socialista y al Gobierno de cerca, pero ya han sucedido hechos similares en otras situaciones.
O sea, los jueces están intentando condicionar la política española.
No digo los jueces en general, pero hay sentencias y hay decisiones que se toman desde la judicatura que la verdad que extrañan mucho.
¿En cuáles se está pensando?
Bueno, pues tuvimos el caso del 1 de octubre, tenemos este último caso y tenemos, por ejemplo, el interrogatorio del juez Peinado al ministro Bolaños. Hay situaciones que no se entienden muy bien.
¿De qué perfil debería ser el nuevo fiscal general que elija el gobierno? ¿Ustedes entenderían, apoyarían que el gobierno nombre a un fiscal general nítidamente progresista, casi como un gesto de autoridad ante la inhabilitación del anterior?
Bueno, pues ya veremos qué propuesta se hace. La verdad es que, bueno, es taxativo, ¿no? ¿Quién se tiene que, o sea, qué condiciones uh-huh. tiene que tener aquella persona que se nombre? Por lo tanto, está en manos del presidente, bueno, el Consejo General del Poder Judicial y del presidente de nombrar a quien tengan que nombrar.
Hoy hemos sabido que los Mossos de Escuadra se suman de alguna manera uh-huh. a lo que la Ertzaintza ya empezó a hacer hace un par de meses, que es básicamente dar el origen, no el país, la nacionalidad, uh-huh. pero sí el origen de los detenidos. A diferencia de la Ertzaintza, lo que van a hacer los Mossos de Escuadra es hacerlo no en cada detención, sino cuando hagan un análisis global, un balance global de los detenidos. Especificar el origen de los detenidos no contribuye a la estigmatización, que es lo que sostienen quienes están en contra de este paso que ha dado el gobierno vasco.
Bueno, a la estigmatización de las personas migrantes no son los datos lo que hacen daño, es la utilización de los datos. Es decir, muchas veces sin datos también se están aprovechando de fake news y de bulos para estigmatizar a las personas migrantes y vincularlas con la inseguridad y con la comisión de delitos. Y lo que es curioso es que no solamente en el País Vasco se han empezado a dar estos datos, el Ministerio de Interior también da datos de las nacionalidades, de la comisión. En otros países también se están dando y, por lo tanto, como puede ser en Dinamarca, en países que no son nada sospechosos de que pueda haber alguna relación. Si escuchamos las declaraciones del consejero Bingen Zupiria, el consejero lo deja claro, ¿no? Dice, bueno, nosotros queremos dar los datos para que no haya un uso por parte de la ultraderecha y de Vox, un uso interesado y politizado de esos datos en el que se criminalice a las personas migrantes. Es todo lo contrario a lo que se pretende. Y de hecho también en esa misma comparecencia Bingen Zupiria dice, bueno, ¿y si nos equivocamos? Pues igual tendremos que tomar otro tipo de medidas. Pero el dar los datos no solo se da los datos de las personas que cometen los delitos, sino también de las víctimas, el origen de las víctimas también. Es decir, muchas veces ha solicitado que se dé datos sobre los victimarios y las víctimas en otro sentido, y en estos momentos pues parece ser que se está creando con ello una discusión que muy lejos, que lo que no pretende es criminalizar a nadie.
O sea, ustedes, el PNV no considera que haya un problema de seguridad vinculable a determinadas personas extranjeras.
Hay una percepción de que hay un problema de seguridad, pero yo no lo vincularía al origen de las personas, sino a la situación social de las personas. Y para hacer labor de prevención también tenemos que tener todos los datos. Y para poder actuar también a nivel social, para poder prevenir determinados delitos, también es interesante tener los datos. Pero para hacer una lectura y un diagnóstico real de la situación, no un diagnóstico utilizado e utilizable para vestir y para hacer un relato xenófobo, tal y como hace la ultraderecha.
Señora Vaquero, algunas preguntas concretas acerca de vivienda, que sabe usted que es uno de los asuntos de preocupación transversal. Hay ahora mismo un debate muy intenso dentro del gobierno sobre qué hacer con esos alquileres que se firmaron en la pandemia por 5 años con unas subidas muy, digamos, prácticamente congeladas o muy medidas, y ahora se acaban. Y esas familias, más de 200.000, se ven ante una realidad en la que el casero les puede subir lo que les dé la gana. ¿El PNV qué considera que hay que hacer con esos contratos que ahora finalizan?
No se les puede subir lo que se les dé la gana, según la ley de vivienda y según están en zona de tensión y demás, no. Claro. Se les puede subir lo que
pero eso en los territorios en los que se aplica la zona tensionada.
Bueno, nosotros vivimos en un territorio, en Euskadi, en un país que se están aplicando, y por lo tanto esta no es justo la medida. Es un escudo social que ya existe en Euskadi. Y además con la ley de vivienda no cambiaría. Si se aplica la ley de vivienda, esto no cambia esta situación. Es decir, en las zonas tensionadas, el contrato no puede subir más allá de la subida del IPC.
Claro, sí, como le digo, en las zonas tensionadas, que efectivamente en Euskadi se está aplicando. El otro día estuvimos con el consejero de vivienda, con Denis Itxaso, y nos lo explicaba, pero claro, es que hay mucho más país más allá de las zonas tensionadas, porque dos tercios de España está gobernado por un partido, el Partido Popular, que no quiere aplicar las zonas tensionadas.
Pero la vivienda, el tema del debate de la vivienda... Nosotros siempre hemos defendido que tiene que hacerse un debate integral. O sea, no es suficiente con poner el foco en este es el pequeño problema que tenemos y vamos a atajarlo. Y ahora vamos a atajar este otro foco que se nos crea. Es decir, tenemos que tener una visión integral de la problemática de vivienda. No hay suficiente vivienda en el mercado para tener un acceso digno y asequible de la vivienda, y por lo tanto lo que tendremos que procurar es que haya más vivienda en el mercado. Y en estos momentos quienes tienen vivienda, porque no hay vivienda pública suficiente, y para construir esa vivienda o para rehabilitar y ponerla a disposición de las personas que necesitan vivienda, necesitamos a esos pequeños propietarios que tienen vivienda. Por lo tanto, lo que nosotros decimos, vamos a hacer un equilibrio entre las medidas, que sí creemos que hay que intervenir, pero hay que intervenir quirúrgicamente y en un tiempo acotado y en un territorio acotado. Sí estamos a favor de la intervención, pero también en dar seguridad al arrendador, porque se necesita que esas viviendas vayan al mercado. Yo creo que el gobierno en estos momentos, 2 años después de que entrara en vigor la ley de vivienda, es consciente de que hay medidas que necesitan una modificación.
Este jueves se vota en el Congreso una iniciativa para poner coto a los alquileres vacacionales y por habitaciones. El PP está amagando con cambiar el contenido de esa ley cuando llegue al Senado para que en la práctica no salga adelante. ¿Ustedes en este asunto se posicionan con la derecha del PP y Junts o se posicionan con la iniciativa, el sentido original de la iniciativa de Sumar?
¿Qué día has dicho que se vota?
El jueves, si no tengo mal entendido.
Pues no, yo soy la portavoz de la Comisión de Vivienda del Grupo Vasco y no tengo en el orden del día todavía nada que se vaya a votar el jueves. Pero estamos hablando de la modificación puntual de arrendamientos temporales. Yo creo que es necesario. Además, desde cuando se aprobó la ley de vivienda, desde el Partido Nacionalista Vasco y además el propio Aitor Esteban, puso en relieve que era como un coladero, que al final se podía ir a fraude de ley para evitar el alquiler habitual, ir al alquiler de temporada. Y es necesario regular y regular bien y decir esto es alquiler turístico, esto es alquiler de temporada y esto es un alquiler habitual.
¿Y consideran que esta iniciativa de Sumar lo regula bien?
Se han propuesto algunas enmiendas transaccionales porque se están trabajando en ponencia, y yo creo que lo que hasta ahora y que además nosotros hemos votado a favor de las de aquellas medidas que se han ido incorporando vía artículo a la ponencia, pero todavía no está esa modificación de ley aprobada, pues van en ese sentido, en el sentido de dotar de mayor seguridad tanto al arrendador como al arrendatario.
¿Quién es el principal interlocutor que tiene el PNV ahora mismo en el mundo PSOE, en el mundo gobierno?
En el mundo gobierno, pues pues es Montero y Bolaños también, pero Montero, sí.
¿En qué punto está su relación con el Partido Popular? No la suya personal, sino la del PNV.
La del Partido con Partido Popular, bueno, pues yo creo que ya lo estáis viendo, que casi hablamos más vía medios de comunicación que directamente. Yo tengo una relación cordial, entiendo, con la portavoz, con Esther Muñoz, pero aparte de ahí las relaciones pues son las que son.
¿Los puentes están rotos o no?
Bueno, yo creo que el Partido Popular gana todos los días puntos para romper puentes más que para construirlos. Yo creo que todavía sigue anclado en el 2018, en aquella moción de censura, no ha avanzado y busca culpables y se le está haciendo muy larga esta legislatura. La legislatura Sánchez le está haciendo muy larga y yo creo que busca culpables en todos los que cree que son aliados de Sánchez, y uno de ellos para él es el Partido Nacionalista Vasco, y estamos en su diana.
O sea, no veremos bajo ningún concepto al PNV negociando una moción de censura instrumental con el PP.
Bueno, nosotros no nos planteamos negociar con Vox nada, y en estos momentos en la ecuación está Partido Popular-Vox.
¿Y pedirle al presidente del gobierno que se someta a una cuestión de confianza? ¿Eso se lo plantean?
Bueno, pues por ahora no se lo hemos planteado. Si fuera necesario, pues habría que analizarlo.
¿Qué explicación le encuentra usted, que comparte mi ciclo con él, a ese magnetismo que provoca Gabriel Rufián en parte de la izquierda española, siendo un dirigente de un partido independentista?
Bueno, pues pues no lo sé. Habría que preguntárselo a Gabriel Rufián, si es un líder independentista, si es un líder más de izquierdas, no sé. Es verdad que a nivel estatal pues su gusta, pero bueno, yo creo que habría que explicarse, preguntárselo a Gabriel Rufián más que a Maribel Vaquero.
Los periodistas y los políticos más veteranos que llevan mucho tiempo en el Congreso nos dicen que el ambiente parlamentario se ha convertido en invivible y que hay una violencia verbal y gestual que no tiene precedentes. ¿Usted esto lo comparte?
Sí. Yo creo que en estos momentos es difícil ser de un partido que argumenta su posición. No solo es la violencia verbal y la escenificada, porque hay mucha violencia gestual. También es el no tener opción de argumentar, que todo sea un lenguaje tan violento y de los unos contra los otros, y un lenguaje del odio, diría yo, en muchas ocasiones, que es difícil de explicar y de entender. A mí me cuesta mucho, incluso personalmente, tener un debate sereno. Yo que soy una persona bastante calmada y que me gusta explicar y exponer mis puntos de vista, lo cual no quiere decir que no sea contundente, pero me gusta hacerlo de una manera calmada y serena. Es difícil hacerte escuchar en ese hemiciclo.
¿Pero quién genera esa violencia verbal y gestual?
Bueno, pues pues el Partido Popular, la verdad es que tiene bastantes diputados y diputadas que gesticulan demasiado, pero contestarles también desde la otra bancada tampoco ayuda. Es decir, entrar en el juego del tú más no ayuda.
Maribel Vaquero, portavoz parlamentaria del PNV. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros, Gabón.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.